Hola, este es el podcast de Macropolítica Colombia, el análisis semanal sobre el impacto de la agenda política colombiana en el entorno empresarial. En el episodio de hoy nos acompaña Mario Daniel Gómez, director de Prospectiva Colombia. Yo soy Juana Acuña, consultora de asuntos públicos de Prospectiva Colombia y su moderadora hoy. Mario, bienvenido a los micrófonos del Macropolítica Podcast. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
La reforma a la salud volvió a posicionarse en el centro de la agenda legislativa tras más de 2 meses desde su primer debate. En la pasada legislatura, el trámite de la iniciativa había quedado estancado en la primera etapa de impedimentos, por lo que se espera una mayor celeridad en las sesiones de las próximas semanas. No obstante, la reanudación de las discusiones coincide con un momento de álgido debate entre las entidades promotoras de salud, EPS, y el Gobierno Nacional sobre una posible crisis financiera en el sistema de salud. Además, el panorama legislativo es inconsistente para el gobierno, dado que el presidente Petro aún no logra materializar el acuerdo nacional que convocó en la instalación del Congreso para el periodo 2023-2024.
Una vez más, el procedimiento se convierte en el talón de Aquiles para el trámite de la reforma a la salud. Este ha sido un instrumento utilizado por los partidos independientes para actuar de forma estratégica y poder incluir su visión política y técnica sobre el contenido de la reforma a la salud.
Me gustaría que iniciáramos esta conversación haciendo una cronología de tiempo desde la radicación de la reforma a la salud hasta este segundo debate al que está próximo a enfrentarse. ¿En qué punto se encuentra la discusión de esta reforma a la salud?
Cronológicamente, la reforma arranca con su radicación en febrero de 2023. Después vimos cómo el papel que tuvo la exministra Carolina Corcho ralentizó el proceso y sale ella el 26 de abril. Esa salida de ella sirvió también para ponerle algo de impulso al trámite de la reforma con la llegada de Guillermo Alfonso Jaramillo como nuevo ministro de Salud en mayo. El debate adquiere otra dinámica, un debate mucho más consensuado que posteriormente continúa con la aprobación el 23 de mayo, 20 días después de la llegada del ministro Jaramillo. Esto muestra cómo el ministro también contribuyó a poder acelerar el trámite. Y en este momento, el articulado de la reforma se encuentra para segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes.
Y durante este segundo debate, ¿puedes resaltarnos los aspectos clave o momentos importantes que haya tenido esta discusión?
El miércoles de esta semana vimos cómo ese punto del trámite que siempre hemos mencionado desde Prospectiva como un aspecto clave para poder intervenir desde el punto de vista político y técnico se materializó. Y esto fue con la aprobación de esa proposición para crear una subcomisión que permita buscar consensos entre diferentes bancadas. Esto fue una gran jugada de la representante del Partido Nuevo Liberalismo, Julia Miranda. Recordemos que este es un partido independiente. La representante lo que hace es echar mano de esa propuesta del presidente Petro. Ella incluye el concepto de acuerdo nacional dentro de su proposición. Dice que en esa proposición para la creación de una subcomisión deben participar todos los partidos representados en el gobierno. Y ahí hacemos énfasis en todos. Esto tengámoslo en cuenta para pensar en lo que esto implica hacia futuro. Y esto lo que también va a implicar es que se va a necesitar de una concertación entre las diferentes vertientes políticas.
Y con esta creación de la subcomisión, ¿qué escenarios podríamos ver para el trámite de la reforma a la salud o qué implicaciones podría generar esto en el debate del texto?
Primer escenario, ralentización del proceso de aprobación de la reforma. Pensemos que las mesas directivas tienen que elegir los representantes de todos los partidos para que traigan su visión sobre el articulado de la reforma. Ese es el escenario más negativo para el gobierno de Petro. Considerando que también va a estar ahí muy activo el representante Andrés Forero, que ha sido muy hábil en aprovechar estas oportunidades que le da el procedimiento para ralentizar el proceso y torpedear la reforma a la salud. Sin embargo, es un escenario que vemos poco probable desde Prospectiva. Segundo escenario, esto contribuye a agilizar el proceso de aprobación de la reforma. ¿Por qué nos atrevemos a decir esto? Primer punto, en el pasado vimos cómo existían hasta 500 proposiciones alrededor del articulado. Para este nuevo momento del proceso de aprobación, ya tenemos casi 300 proposiciones. Entonces, imaginémonos lo que eso implicaría para negociar en la plenaria de la Cámara de Representantes. La subcomisión lo que permitiría es poder consensuar esa cantidad de proposiciones y poder agilizar el tema. Segundo punto que permitiría agilizar el trámite de la reforma. Estamos a 60 días de las elecciones territoriales. Esto crea un escenario muy diferente en términos de negociación política entre el Congreso y el Gobierno Nacional. Es por esto que hemos visto cierta reacomodación de personas dentro del gabinete. Esta reacomodación de personas obedece a ese aspecto electoral y no es un tema menor. Y aquí hacemos un zoom sobre el tema del anuncio del regreso de Laura Saravia al gabinete del presidente Petro. Su posición dentro del Departamento para la Prosperidad Social va a ser muy importante en términos políticos. Acordémonos la cantidad de subsidios que ese departamento maneja y la habilidad política que esta persona tiene para negociar con los diferentes partidos. Sin embargo, para que este escenario se materialice, se requiere una concentración plena del ministro del Interior para que no sigan metiéndole goles en el trámite legislativo.
Mario, volvamos a un tema que me llamó mucho la atención y es esta convocatoria que hizo el presidente Gustavo Petro al Acuerdo Nacional. ¿Consideras que esto va a ser posible y que a través de este Acuerdo Nacional se van a aprobar sus reformas sociales?
Yo creo que estamos en un momento, después de un año de gobierno, en donde se genera un escenario propicio para poder llegar a un Acuerdo Nacional, teniendo en cuenta que los empresarios ya empiezan a entender mejor la dinámica política de un gobierno como el del presidente Petro, y el presidente Petro también empieza a entender que para poder avanzar en sus diferentes reformas también necesita el sector empresarial.
Y volviendo al tema de la salud, ¿cómo consideras que afectan las recientes discusiones que ha sostenido el gobierno con algunas EPS sobre una supuesta crisis financiera en el sistema a este trámite de la reforma a la salud?
El gobierno está aprovechando este escenario para justificar la reforma. Por otro lado, también estamos viendo una discusión que parece un poco un diálogo entre sordos. El gobierno diciendo que hay recursos suficientes y que se está dando el giro tradicional y usual de recursos a las diferentes EPS, y las EPS, por otro lado, diciendo que están entrando en crisis porque los recursos no son suficientes. Al final del día, lo que hemos analizado en prospectiva es que esto se debe a un tema de flujo de caja. Aunque las EPS están recibiendo los recursos de la UPC mensualmente, las deudas que las EPS tienen de los años anteriores está afectando el flujo de caja. Y es ahí donde estamos viendo que se da ese problema para que la UPC sea suficiente para atender la cantidad de servicios que está demandando la población colombiana.
Este sentimiento de la crisis financiera del sistema de salud, aunado con el trámite de la reforma, ¿crees que esté generando algún ambiente de incertidumbre en el sector y en los negocios?
Por supuesto, hay tres aspectos principales donde podemos ver eso reflejado. Primero, sobre la sostenibilidad del sistema de salud. El impacto que estamos viendo es el fortalecimiento de políticas de contención del gasto. Ejemplo, regulación de precios, puerta de entrada, también la insuficiencia de recursos para la adquisición de tecnologías de alto costo. Estamos viendo también prelación de genéricos sobre medicamentos innovadores e incertidumbre en la inversión de infraestructura dentro de los actores privados. Frente a la nueva arquitectura del sistema de salud, vemos que el impacto tiene que ver sobre la incertidumbre en la negociación de tecnologías al transformarse el rol de las EPS. No es claro quiénes serían los pagadores. También vemos frente a esto falta de articulación eficiente entre nuevas figuras en el sistema de salud con las que ya existen. Y finalmente, frente a la gestión del alto costo, el impacto que vemos es la generación de barreras de acceso para los pacientes también de alto costo. Estos son los tres principales aspectos que generan alta incertidumbre para la inversión en el sector salud.
Mario, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
A ti, Juana. Feliz semana.
Para Prospectiva será un gusto compartir con nuestros clientes los principales insumos analíticos del equipo de Macropolítica Colombia. Gustavo Petro realizó una visita de Estado a Costa Rica el pasado 28 de agosto con el objetivo de fortalecer las relaciones bilaterales con este país. De este modo, el presidente completa 25 viajes internacionales en su primer año de gobierno. Laura Sarabia, ex jefe de gabinete presidencial, está cerca de regresar al gobierno nacional, a pesar de estar vinculada a investigaciones por presuntos casos de abuso de poder e ingreso de dinero ilícito a la campaña presidencial en 2022, Sarabia sería la nueva directora de Prosperidad Social. Este fue el Macropolítica Podcast, el podcast semanal del equipo de análisis político de Prospectiva Colombia. Gracias por escucharnos y hasta la próxima semana.